un servicio.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Una aldea en un terreno forestal cedido se construirá para las más de 700 familias damnificadas en el sector de Ríos de Chile, en Lirquén. La Jefatura de Defensa Nacional en el Biobío dispuso cierres perimetrales y control en los accesos a las zonas afectadas por el mega incendio tras la saturación de las calles por la masiva llegada de ayudas. 76 personas han sido detenidas en la región de la Araucanía por incendios forestales, con un aumento del 225% de la superficie afectada en lo que va de temporada. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado a acelerar la votación de la ley de incendios tras los siniestros que han dejado 21 personas fallecidas. Dos personas han resultado heridas en una balacera en la comuna de Cerro Navia, en la región metropolitana. Carabineros confirmó la detención del presunto autor de los disparos. 4 víctimas fatales y una vivienda completamente destruida dejó un incendio en Valparaíso. El Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones se concretaron el primer vuelo chárter de expulsiones del año, que sacó del país a 83 extranjeros con antecedentes penales. El presidente electo José Antonio Kast visitó la frontera de República Dominicana y Haití, destacando la política migratoria y asegurando que es un tema de aprendizaje para su futuro gobierno. En medio del quiebre oficialista, el PPD y el Frente Amplio han realizado sus comités centrales para definir el rol que van a cumplir en el nuevo escenario político. En materia internacional, al menos 7 personas fallecidas, más de 200 colisiones y 1 millón de clientes sin suministro eléctrico son las consecuencias de las peligrosas heladas en el sureste de Estados Unidos. El ejército israelí afirmó haber matado a 2 milicianos del grupo chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano. Y Canadá aclaró que no firmará acuerdo de libre comercio con China tras las amenazas de Estados Unidos de aplicarles aranceles del 100%.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando una nueva edición de Radiograma Vespertino de este día domingo, 25 de enero. Comenzamos con lo siguiente: una aldea en un terreno forestal cedido se va a construir para las más de 700 familias damnificadas de los departamentos en Ríos de Chile, esto en Lirquén, en la comuna de Penco. Esta semana además se esperan retirar los escombros de las viviendas siniestradas en sectores altos y la Jefatura de la Defensa Nacional dispuso cierres perimetrales y acceso con control a las zonas afectadas. Nos cuenta de todo esto Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Con la presencia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se realizó una reunión de coordinación de ayudas para la comuna de Penco. En ella se abordaron distintos temas relacionados al plan de instalación de viviendas de emergencia y de remoción de escombros en los sectores afectados por los incendios forestales. El jefe de la cartera de vivienda entregó detalles sobre el avance para las respuestas habitacionales.
Hace dos días tuvimos reunión con las 23 empresas de vivienda industrializada que existen hoy día en el país, que operan como tal, operan como organización. Y estuvimos viendo distintas alternativas de apoyo y hay por lo menos 9 de ellas que están en disposición a aportar. Y han preparado distintos programas que están en elaboración y que tienen que discutirse acá con el Servio y también con la organización regional. Ya llevamos 1.170 fichas 2, lo que nos va dando una visión mucho más en detalle.
Uno de los temas sobre la mesa fue qué va a pasar con las más de 700 familias que perdieron sus departamentos en el sector Ríos de Chile, donde recordemos se quemaron todos los bloques habitacionales. Vecinos del sector dijeron estar en incertidumbre al no saber cómo se iba a gestionar la instalación de sus viviendas de emergencia.
Estamos todos en la misma, de brazos cruzados, ya que igual aquí al ser bloques, son departamentos. Bien, todos los vecinos lo perdimos todo. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? Esa es la verdadera pregunta en este momento.
Estoy en incertidumbre de qué va a pasar, porque nosotros vivimos en cielo nomás, no tenemos terreno, y estos departamentos no se puede habitar. Entonces, esa es mi incertidumbre. ¿Para cuándo? ¿Cuánto vamos a tener que esperar? Nosotros recién vamos a empezar a hacer la ficha FIBE para que el gobierno, el bono de gobierno nos llegue, pero eso es una parte.
El alcalde Rodrigo Vera adelantó que ya existe un terreno donde se instalará una especie de aldea para aquellas familias mientras se trabaja la reconstrucción definitiva de sus viviendas.
¿Qué tenemos que hacer? Buscar un terreno, que lo tenemos listo, que es privado, y crear una gran aldea. Se nos viene el invierno. Necesito instalar 700 viviendas provisorias de una vez. ¿Qué significa eso? Que hoy día ya se tiene que reactivar la industria.
Otro tema tratado en la reunión fue la remoción de escombros, que en muchos sectores se ha dificultado por la cantidad de vehículos que se acercan a las áreas afectadas. En ese contexto, el jefe de Defensa Nacional en la región, Edgardo Acevedo, anunció un plan de acceso vehicular que va a prohibir el acceso en sectores donde se va a trabajar.
Quiero ser bien enfático con lo siguiente: el plan de acceso vehicular controlado se va a traducir en la prohibición de acceso a ciertas áreas en donde necesitamos entrar con todo el entramado estatal para poder llegar con la ayuda en forma eficiente a la gente que más lo necesita. Por lo tanto, los vehículos no van a poder accesar a los lugares que van a ser informados.
Los controles de acceso se realizarán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en los sectores de GeoChile, Gabriela Mistral y Ríos de Chile, en la comuna de Penco. En cuanto a la visita del ministro Carlos Montes, durante la tarde de este domingo recorrió también los sectores de El Pino y Concepción y visitó la comuna de Florida.
Bien, continuamos y le contamos ahora que 76 detenidos por incendios forestales se registran en la Araucanía y las autoridades indicaron que el 78% corresponde a personas que no han dado aviso de quemas a CONAF. En la CORMA sostienen que las causas están asociadas a la intencionalidad, mientras que la zona registra un aumento del 233% de la superficie afectada por el fuego en lo que va de esta temporada. Nos cuenta más detalles Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de incendios forestales se combaten en la Araucanía, en donde se proyectan altas temperaturas para esta semana y que podrían llegar a los 33 grados en sectores del valle. Una situación que preocupa debido a los múltiples focos de fuego que surgen cada jornada y que bajo condiciones meteorológicas adversas se podrían transformar en emergencias difíciles de controlar. En la temporada ya se registran 76 detenidos por incendios forestales en la Araucanía. El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, señaló que el 78% corresponde a personas que no dieron aviso de quemas a CONAF.
Estos datos varían día a día, pero del último reporte, aproximadamente de los 76 detenidos, un 4% aproximado son niños, niñas, adolescentes, un 5% extranjeros y casi un 80%, o sea, un 78% son quemas sin aviso a CONAF.
El gobierno además sostiene que más de un 50% de los incendios forestales de la temporada tiene como origen las conductas negligentes, algo que los gremios se rechazan, indicando que la gran parte de los siniestros es por intencionalidad. Así lo afirma el presidente de la CORMA en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Antonio Soto.
Hoy en la Araucanía estamos enfrentando múltiples focos de incendios rurales con una alta intencionalidad como causa raíz, que no solo afecta a las empresas forestales, sino que también a pequeños propietarios y comunidades rurales de la región.
En el gremio piden una acción coordinada con las autoridades de gobierno para dar con los responsables y así determinar las causas que originan los incendios. En tanto, durante la temporada en la Araucanía se registran más de 540 incendios forestales, con un aumento del 233% de la superficie afectada por el fuego en comparación al año anterior. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y a esta hora equipos de emergencia trabajan en un incendio de matorrales, esto en Puerto Montt. Nos amplía esto Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio, en esa ciudad.
A esta hora bomberos y personal de CONAF están trabajando en un incendio de matorrales de mediana extensión, según se ha informado, en la salida norte de Puerto Montt, una columna de humo que puede ser apreciada desde distintos puntos de la ciudad. Hasta ahora, según se ha señalado por parte de la institución voluntaria, se enviaron dos carros, entre ellos un aljibe. Son tres los equipos que están trabajando en el lugar y en los últimos minutos se ha sumado también un helicóptero a fin de poder controlar, reiteramos, esta quema de matorrales que se está registrando en la salida norte de la capital regional de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bueno, y cerrado se han mantenido los senderos del Parque Nacional Laguna del Laja ante el estado de emergencia que impera en la región del Biobío debido a los incendios forestales. La autoridad de CONAF adujo razones de prevención y seguridad en la preservación de los recursos naturales que ofrece este lugar. La situación será evaluada durante este lunes para reabrir el recinto. Nos cuenta Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Desde CONAF, el director provincial del organismo, Juan Carlos Bascur, explicó que en el afán de prevenir mayores daños al patrimonio silvestre y recursos naturales protegidos en dicho parque nacional, los organismos vinculados al parque, es decir, CONAF, municipio de Antuco, autoridades de bomberos, entre otros, se determinó la conveniencia de restringir el tránsito de personas y vehículos por esta área turística nacional e internacional.
El cierre del parque obedece netamente a medidas de seguridad, dado que todos los recursos de primera respuesta están trabajando en los incendios ya conocidos y no tenemos incendios cercanos a esa área silvestre ni a la Reserva Nacional Rasco tampoco. Así que en ese sentido obedece netamente a una decisión técnico-política y para resguardar los recursos naturales de esta área silvestre.
Se reiteró que por ahora no hay focos cercanos importantes de incendios forestales que revistan peligro para el Parque Nacional, pero que la medida se tomó por razones de prevención en el entendido que el lugar es visitado todo el año y especialmente el flujo de personas aumenta considerablemente en verano. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a retomar la información con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco, pues se decretó alerta roja en Victoria por un incendio forestal. Amparo, adelante.
Hace instantes se activó alerta roja para la comuna de Victoria por un incendio forestal que se encuentra aledaño al cementerio de esta comuna. Un incendio forestal que hasta ahora ha consumido al menos 2 hectáreas. De acuerdo a la información que también entrega Senapred, este incendio se encuentra en combate y allí trabaja el Cuerpo de Bomberos de Victoria, 4 brigadas de CONAF, 3 de apoyo internacional, un técnico de CONAF, también hay apoyo de aeronaves. Un avión está operando en ese lugar, según lo que se ha informado, además de camiones aljibe y maquinaria pesada que trabajan entonces hasta ahora en el incendio que se encuentra cercano al cementerio allí en la comuna de Victoria, donde hace instantes se declaró alerta roja para esa comuna. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y Y la emergencia provocada por los incendios en la zona centro-sur del país se continúa con el combate de diferentes focos activos. En medio del despliegue por la catástrofe, el Ejecutivo reiteró el llamado a acelerar la votación de la denominada Ley de Incendios que presentó hace más de 2 años en el Congreso. Sin embargo, desde la oposición persisten los frenos a esta iniciativa, a lo que se han sumado los gremios forestales con críticas al perjuicio fiscal del rubro. Nos cuenta más Paula Gómez.
La emergencia por los incendios forestales que afectan al centro sur del país ha vuelto a levantar la discusión legislativa sobre la denominada Ley de Incendios. De acuerdo con el último informe del Consolidado Nacional de Incendios Forestales de Senapred, más de 42.000 hectáreas han sido afectadas en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Desde que comenzó la emergencia, el Ejecutivo ha alzado la voz para que el proyecto avance en el Congreso. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había apuntado a la Comisión de Hacienda, presidida por la senadora y futura ministra Jimena Rincón, por el estancamiento de la propuesta. En 2023, el gobierno ingresó la iniciativa en el Parlamento y esta semana el comité lo despachó a la sala del Senado a solo días de comenzar el receso legislativo. Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró el llamado a acelerar su votación en el Congreso.
Nosotros esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas para prevenir incendios forestales en el futuro y particularmente cuando estos afectan zonas urbanas.
En la propuesta se incluye incorporar zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación para reducir los riesgos mediante instrumentos como el uso de cortafuegos. Ante este punto, la oposición sostiene limitantes en torno al financiamiento del proyecto. Así lo postula el senador de la UDI y miembro de la comisión Javier Macaya, quien criticó la carga fiscal que se impondría sobre los propietarios forestales.
Bueno, es efectivo que este proyecto no se trata ni de apagar incendios ni de perseguir a los culpables, y evidentemente hay una situación fiscal de financiamiento de todas las medidas que se tienen que aplicar que ponen el peso de dichas medidas en el hombro de los propietarios forestales.
Asimismo, desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz se refirió a la ley como una expropiación encubierta, asegurando que perjudicaría a los pequeños propietarios forestales.
Un pequeño propietario, aproximadamente el 30% de su superficie la tiene que destinar a cortafuegos. Eso es casi expropiar, casi una ley de expropiación encubierta. Eso no lo va a hacer un pequeño propietario porque no va a tener los fondos para hacerlo.
Desde el gremio hicieron un llamado a los parlamentarios a ser responsables y a escuchar las opiniones técnicas, mientras el gobierno espera que el proyecto que está en la sala del Senado pueda ser votado antes del inicio del nuevo ciclo político.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones. Un hombre de 42 años fue hallado sin vida flotando en las aguas del lago Villarrica. La Capitanía de Puerto manifestó que el cuerpo fue encontrado junto a una moto de agua en el sector de la península en Pucón. Nos cuenta más detalles Maribel Figueroa de Radio Bio Bio en la zona.
Con chaleco salvavidas y casco estaba el cuerpo del hombre de 42 años con domicilio en Temuco, hallado sin vida en las aguas del lago Villarrica, en Pucón, durante este domingo. Una situación que informó la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, que de inmediato se trasladó hasta el sector de La Vuelva, en la península, en las cercanías de la Playa Grande de la comuna Lacustre. El capitán de puerto, Alex Heldres, explicó que la causa de muerte es materia de investigación, aunque, dijo, cercanos dieron cuenta de que durante la semana el hombre de 42 años manifestó dolores en el pecho.
Además, los amigos y familiares de la madre de la persona habrían declarado que la persona fallecida durante la semana habría presentado alguna molestia o inconveniente en su pecho. Entonces, finalmente, es una materia de investigación por parte del Ministerio Público.
Según dijo, los primeros antecedentes indican que la moto de agua no presenta golpes ni daños atribuibles a un eventual choque con otra embarcación o roqueríos del sector. El capitán de puerto de Villarrica señaló que el cuerpo del temuquense fue trasladado hasta el muelle fiscal de Pucón, donde el SAMU constató su deceso. En Pucón, Bío Bío, la radio.
Y a un año de la tragedia en Bahía Mansa, cuando una lancha proveniente del sector Caleta Cóndor naufragó producto del exceso de pasajeros, autoridades y familiares realizaron un acto conmemorativo en el mismo sitio del accidente. Nos cuenta de esto Camila Báez, de Radio Bío Bío, en Osorno.
Fue el domingo 26 de enero de 2025, cerca de las 20 horas, cuando se conocía el trágico accidente ocurrido frente a las costas de la provincia de Osorno. Un grupo familiar retornaba desde Caleta Cóndor a bordo de una lancha contratada para ese fin. Sin embargo, a lo largo del trayecto, el capitán de la embarcación recogió a más pasajeros que no estaban en el listado inicial. Luego de una serie de incidentes que a la fecha son investigados por la Fiscalía de Osorno, la embarcación naufragó causando que 7 pasajeros perdieran la vida. La mañana de este domingo se realizó una romería en el lugar exacto de la tragedia, con presencia de autoridades y familiares que dejaron ofrendas florales en el lugar. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, indicó que actualmente existe una mayor fiscalización de parte de la Armada respecto a la navegación turística en la zona.
Participaron obviamente los familiares directos, la Armada también, bajo la supervisión de la Armada, que nos acompañaron en todo momento, los pescadores que nos facilitaron sus embarcaciones. Llegamos hasta el punto del naufragio, se depositaron ahí las ofrendas florales. Indudablemente que han habido avances importantes. Hoy día, cierto, existe un alcalde de mar en Caleta Cóndor, que eso permite una mayor supervisión y sobre todo fiscalización de parte de la Marina.
Los traslados en lancha al sector de Caleta Cóndor tienen lugar durante todo el año, pero por la llegada de turistas en verano existe un notorio aumento. Pese a que actualmente hay una capitanía de puerto en Caleta Cóndor a raíz del accidente, el llamado también es a la responsabilidad de quienes efectúan esta labor, indicaron las autoridades. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Bueno, y una tragedia marcó la madrugada de este domingo en el Cerro Placeres, en Valparaíso, luego de que un incendio estructural consumiera por completo una vivienda y se propagara a un inmueble colindante. El siniestro dejó 4 fallecidos y la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, asumió las diligencias para determinar el origen de la emergencia. Nos cuenta más detalles Aníbal Rosales, desde Radio Bío Bío en Valparaíso.
El incendio que afectó a 2 viviendas en el Cerro Placeres y cobró la vida de una mujer y 3 hombres durante la madrugada de este domingo se registró cerca de las 3:40 horas en el pasaje Millaroy, donde 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso fueron despachadas tras un llamado de emergencia. Al llegar al lugar, se encontraba una vivienda de material ligero completamente envuelta en llamas y en fase de libre combustión, lo que obligó un despliegue inmediato para evitar una propagación mayor hacia casas vecinas. Tras controlar el fuego y comenzar la remoción de escombros, Bomberos confirmó el hallazgo de 4 víctimas fatales, mientras cerca de 25 voluntarios y personal del Departamento de Prevención e Investigación de Incendios de Bomberos trabajaron en el lugar para levantar los primeros peritajes. Así lo precisó el capitán de guardia Delfo González.
Esta madrugada a las 3:40, nuestra central de gestión de incidentes despacha 5 unidades del Cuerpo Bombero Valparaíso a calle Millaroy número 10 en Cerro Placeres. La primera unidad en llegar al lugar se percata de una vivienda de material ligero, completamente en llama, en fase de libre combustión. Vecinos del sector informan que de la misma vivienda hay 4 personas desaparecidas. Una vez confinada la emergencia.
Con el paso de las horas, la Policía de Investigaciones entregó nuevos antecedentes sobre las víctimas. El prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, señaló que por instrucción del Ministerio Público concurrieron junto a personal de criminalística, estableciendo en el lugar el hallazgo de 4 cuerpos no identificados, de los cuales son 3 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. Sin embargo, la policía indicó que se maneja una posible identidad de las personas fallecidas, mientras detectives realizaron empadronamientos en el sector.
La madrugada de hoy, tomó instrucciones flagrantes del Ministerio Público, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios junto a la Brigada de Criminalística hasta el pasaje Millaroy, esto en el Cerro Placeres de la ciudad de Valparaíso. Lo anterior por un incendio con resultado de muerte. Es por ello que al constituirse una detectiva en el lugar, logra establecer que en el lugar del siniestro se hallaron 4 cadáveres, los cuales se encuentran en NN, 3 corresponden de sexo masculino y 1 de sexo femenino.
Las diligencias buscan establecer cómo se inició el incendio, de qué forma se propagó hacia los inmuebles colindantes y si existieron factores adicionales que influyeran en la tragedia, donde hasta el cierre de esta edición aún se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Desde la región de Valparaíso, BioBio la radio.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Bien, seguimos con más informaciones. Si es que a esta hora 2 emergencias movilizan a bomberos y CONAF hacia el sector sur de Los Ángeles, nos cuenta Mario Tapia.
Se informa a esta hora que 2 emergencias forestales, incendios de pastizales, básicamente, movilizan a bomberos de Los Ángeles hacia el sector sur. Una de ellas es en el sector Delicias, precisamente sector Camino a Duqueco, donde arden pastizales de altos y bajos, según se ha dicho, de avance mediano. Está trabajando bomberos en el lugar. Y hace pocos minutos también se decretó una alerta y alarma para el sector de la Suerte, esto es Ruta Nahuel Buta, donde ya en varias ocasiones se ha encendido fuego a pastizales en ese lugar, que es objeto de investigación también por parte de la policía de los responsables de estos hechos. En este último siniestro de emergencia de pastizales trabaja también CONAF, una brigada, y bomberos de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos ahora con otras informaciones. El presidente electo José Antonio Kast visitó la frontera de República Dominicana y Haití. Kast destacó la política migratoria dominicana y afirmó que es un tema de aprendizaje para su futuro gobierno. En tanto, desde el oficialismo cuestionaron la designación de Trinidad Steinert, alegando a que las conversaciones con la futura ministra se dieron mientras aún cumplía funciones como fiscal regional. Nos cuenta más detalles Arlet Fernández.
El presidente electo continúa su gira por Centroamérica, realizando diversas actividades en su primera parada, República Dominicana. Durante esta jornada, José Antonio Kast visitó la frontera con Haití en compañía del presidente dominicano Luis Abinader. Luego de la instancia, Kast alabó el manejo migratorio que ha implementado el gobierno dominicano, destacando el sistema de registro que tienen de la identidad de cada una de las personas que cruzan la frontera. De igual manera, el presidente electo manifestó su postura de aprendizaje en esta materia.
Pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fitosanitaria, que es distinta a la que tienen ustedes acá, también en nuestra frontera.
Siguiendo con su gira, este lunes José Antonio Kast comenzará su viaje a El Salvador, donde se reunirá con el presidente del país, Nayib Bukele, y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo, también conocido como la mega cárcel salvadoreña. En tanto, en terreno nacional, desde el oficialismo cuestionaron las condiciones en que se dieron las conversaciones con Trinidad Steiner para encabezar el Ministerio de Seguridad. El senador socialista Juan Luis Castro aseguró que podría haberse dado un conflicto de interés en el periodo en que el equipo del presidente electo comenzó las negociaciones con Steiner, quien mantenía sus funciones como fiscal regional de Tarapacá.
Esto abre una enorme duda respecto a las condiciones en las cuales se llegó finalmente a esta designación en un trayecto tortuoso que no está claro aún.
Desde Chile Vamos, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, tildó como ridícula la acusación de Castro, asegurando que Steiner cambiará de cargo dentro del sector público, por lo que se trató de conversaciones pensando en el trabajo para el Estado y los chilenos.
Este debate del conflicto de interés es realmente ridículo cuando hablamos de dos personas que trabajan para el mismo Estado. La Fiscalía Nacional y el Ministerio de Seguridad trabajan para todos los chilenos, para el Estado.
El actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió en el programa Mesa Central a los cuestionamientos tras la designación. El jefe de la cartera desdramatizó la situación, afirmando que los traspasos entre dos cargos del sector público, los conflictos de interés están regulados y que la clave está en la gestión del conflicto. Además, Cordero respaldó la designación de Trinidad Steiner como futura ministra y manifestó que las evaluaciones de desempeño deben darse mientras está en el cargo.
Y el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones se concretaron el primer vuelo charter de expulsiones del año, que sacó del país a 83 personas extranjeras con antecedentes penales. Nos cuenta más Benjamín Guerrero.
El Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones concretaron el primer vuelo chárter de expulsiones del año, que sacó del país a 83 personas extranjeras con destino a Bolivia y Colombia. De acuerdo al comunicado oficial, 56 de las expulsiones fueron de carácter administrativo y 27 correspondieron a órdenes judiciales. Las medidas afectaron a 52 ciudadanos colombianos y 31 bolivianos, muchos de ellos vinculados a delitos graves como homicidio, robos, delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas. La jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, la prefecto Poli Ureta, explicó que estas expulsiones son el resultado de las fiscalizaciones permanentes a lo largo del país y que fueron materializadas por registrar vigentes órdenes judiciales o sanciones administrativas impuestas como sustitución de condenas.
Por registrar vigentes expulsiones, tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, robo, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, a la ley de armas, entre otros.
Desde el gobierno destacaron el procedimiento como parte de una política sostenida. El director nacional de migraciones, Luis Eduardo Taller, informó que con este vuelo se alcanzaron 4.421 expulsiones desde el inicio del actual mandato en 2022.
Durante la gestión del presidente Gabriel Boric hemos materializado más de 4.300 expulsiones. Cifra que refleja el trabajo sostenido que ha realizado el Servicio Nacional de Migraciones junto a la Policía de Investigaciones.
Además, la autoridad remarcó que durante la administración del presidente Gabriel Boric se han ejecutado 23 vuelos de este tipo, con más de 4.300 personas expulsadas, y solo en 2025 se concretaron 1.117 expulsiones.
Y el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, Héctor Pacheco, llamó al presidente electo José Antonio Kast a conocer el trabajo de los CORES, visitar las regiones del país y fortalecerlas, donde, según dijo, deben tomarse las decisiones en beneficio de la gente. Desde Radio Bio Bio en Valdivia nos informa Carlos López.
La Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE, se reunió en Valdivia en estos últimos días para establecer una hoja de ruta en pos de la descentralización del país y que la toma de decisiones sea más autónoma, con mayores atribuciones a los gobiernos regionales sobre el uso y destino de recursos para proyectos y actividades en beneficio de los habitantes de cada zona. El presidente de ANCORE, el consejero regional del ADC por Los Ríos, Héctor Pacheco, anunció que realizarán un segundo encuentro en Valparaíso, esperablemente a inicios de abril. Previo a ello, esperan reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, antes o después de que ya esté en posesión del cargo, a quien le pedirán audiencia y exponer en ella los temas de descentralización, regionalización y responsabilidad fiscal, de los cuales, dijo, no se ha avanzado en los últimos años.
La autoridad llamó al mandatario electo a que visite las regiones y se reúna con los gobiernos y consejos regionales.
Espero que el presidente pueda viajar a las regiones, que sepa cuál es el rol que nosotros ejercemos, y nosotros esperamos que en el futuro este país, ojalá en este nuevo gobierno, tenga más responsabilidades los gobiernos regionales, tengan más recursos los gobiernos regionales, porque los recursos que vienen a veces del nivel central se demoran mucho en la ejecución y hay que tomar las decisiones en las regiones.
El presidente de ANCORE también anunció la solicitud de audiencias con representantes del nuevo parlamento, afirmando que tanto los congresistas que asumen como el nuevo gobierno deben asimilar la posición y el rol de los consejeros regionales, al ser estos últimos quienes toman las decisiones para los presupuestos regionales, los que apoyan a municipios, a servicios públicos y distintas instituciones y organizaciones. Pacheco dijo que espera que los escuchen, como también tener una buena relación, ya que entre otras cosas estarán en al menos 3 ejercicios presupuestarios para dar visto bueno a fondos sectoriales, lo que se hace en conjunto, según aseguró, y no tomando determinaciones desde La Moneda o en Santiago. En la capital de la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Y en medio del quiebre oficialista, tanto el Partido por la Democracia como el Frente Amplio han realizado este fin de semana diferentes reuniones de coordinación y articulación de cara al trabajo que tendrán como oposición a partir del 11 de marzo. Al respecto, desde el Frente Amplio y el PC han llamado a construir y colaborar en la unidad de cara al futuro, luego de las divisiones emanadas desde el sector por la ley Naín Retamal. Nos cuenta más Benjamín Zamorano.
Críticas al Frente Amplio y al Partido Comunista. El Partido por la Democracia se volvió a reunir este sábado en el marco de su Comité Nacional número 69, donde buscaron abordar el contexto actual y el marco de acción a partir del 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. En la instancia, el secretario general del PPD, José Toro, comenzó su intervención destacando la figura de Carolina Toa, exministra del Interior y excandidata a la presidencia del sector, afirmando que ella es la persona más preparada de esta coalición. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus palabras fueron las críticas al Frente Amplio y al PC, quienes, según dijo, se negaron en varias ocasiones a poder avanzar en proyectos de seguridad, cuando Toa era jefa de una de las carteras más relevantes en esta materia. Sobre esto, el timonel del partido, el diputado Jaime Quintana, reconoció que la relación con el gobierno no fue fácil.
Aquí nuestra relación con el gobierno no fue fácil, porque nosotros terminamos apoyando a un candidato que no era nuestro candidato de primera vuelta, con quien no teníamos un vínculo histórico de trabajo.
Por otro lado, el diputado del PC, Marcos Barraza, abordó los cuestionamientos y la división de la futura oposición, y agregó que sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación.
Ahora, lo importante es saber canalizar y procesar esas diferencias con responsabilidad política. Y en mi opinión, sería inexplicable para la ciudadanía que prevaleciera la fragmentación por sobre la unidad de las fuerzas políticas y sociales.
Por último, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, explicó que la unidad es algo que se debe construir con trabajo, que, en sus propias palabras, no se decreta.
La unidad es una cuestión que se tiene que construir. Estoy de acuerdo cuando se dice que no se decreta, sino que hay que trabajar para que se logre. Y eso es lo que tendrán que hacer los partidos de izquierda durante el siguiente periodo.
Otro partido que también se reunió el fin de semana fue el Frente Amplio, con su presidenta Constanza Martínez, quien descartó de lleno un quiebre en la futura oposición, resaltando la necesidad de tener una coalición amplia al próximo gobierno que defienda los derechos sociales alcanzados.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Estamos de regreso, son las 19 horas con 38 minutos. Le contamos que la Central Unitaria de Trabajadores, bueno, critica el incumplimiento de los compromisos acordados con el gobierno del presidente Gabriel Boric, entre ellos la implementación de las 40 horas en el sector público. En tanto, en el mundo privado, representantes de las pymes miran con atención el foco del próximo ministro del Trabajo, Tomás Rau, a propósito de las medidas que, según señalan, impactaron negativamente al sector. Nos cuenta más José Venegas.
El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Eric Campos, cuestionó la gestión realizada por Gabriel Boric en estos 4 años. Pese a que reconoció los avances de su administración, afirmó que en algunas áreas hay deudas que quedaron pendientes y que estas serían difíciles de desarrollar en el nuevo gobierno de José Antonio Kast. El secretario declaró que es lamentable que no se cumpliera alguna de las medidas prometidas, entre ellas las 40 horas en el sector público y no se haya agregado de manera permanente el teletrabajo.
El actual gobierno de Gabriel Boric no cumplió con su palabra de las 40 horas para el sector público. No hay un proyecto de ley que haya ingresado y que esté en discusión.
Además, Campos señaló con ciertas dudas que el nuevo gobierno de José Antonio Kast coloque en tabla esta reforma en la cartera del trabajo. Este ministerio estará liderado por Tomás Rau, quien ha sido crítico de la gestión de Boric a raíz de la reforma realizada en estos 4 años. El secretario enfatizó que se sentarán a dialogar con la nueva administración, pero frente a cualquier retroceso, no descartan movilizarse. Por otra parte, Héctor Sandoval, representante de Conapyme, se refirió en duros términos a la gestión de Gabriel Boric, en la que desde su punto de vista las pymes se han visto afectadas.
Creo que las pymes cada día están más atomizadas y que hoy día necesitan de un respiro para poder ser un actor relevante en la economía como es lo que le corresponde.
Sandoval destacó que los sectores de los grandes empresarios no tuvieron problemas con la reforma de las 40 horas y salario mínimo, ya que las utilidades obtenidas le permiten abordar estas exigencias. A pocas semanas de que asuma la nueva administración del presidente electo José Antonio Kast, los sectores gremiales esperan con expectación la conformación del equipo completo que acompañará a Kast en la cartera del trabajo.
Bueno, y tras 5 días de huelga, la Dirección del Trabajo de Antofagasta confirmó el fin del paro del sindicato número 2 de Finning, luego de alcanzar un acuerdo en mediación voluntaria con la empresa contratista que incluye un bono de 14,5 millones de pesos para los más de 560 trabajadores. Nos cuenta más de esto Nicole Beretta.
Tras varios días de tensión y un proceso de diálogo marcado por posturas enfrentadas, se dio término al paro del sindicato número 2 de la empresa Finning, conflicto que había mantenido movilizados a los trabajadores desde el pasado 20 de enero. La huelga, que inició luego del fracaso del proceso de mediación obligatorio, se extendió durante 5 días, luego de que el sindicato se negase a cesar la paralización ante la condición planteada por la empresa para iniciar conversaciones. Posteriormente, en la instancia de mediación voluntaria impulsada por la Dirección del Trabajo de Antofagasta, las partes lograron un acuerdo que permitió dar fin al conflicto el pasado sábado 24 de enero, según informó la directora regional Margarita López.
El día sábado recién pasado, 24 de enero, las partes se reunieron en dependencias de la Dirección Regional del Trabajo y se logró llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Desde el sindicato valoraron el resultado de la negociación y su vocero, Hugo Escobar, detalló que el acuerdo consideró un bono de término de conflicto de 14,5 millones de pesos brutos para cada trabajador, beneficiando así a los 568 sindicalistas.
Estamos conformes, era lo que la organización estaba solicitando. O sea, es una negociación, o sea, uno tiene que ceder algunas cosas, pero en general, pero lo que la organización, los asociados estaban solicitando. Familia de 568 personas.
La firma del petitorio, que también incluía el pago regular de los días de huelga y una mejora en la tabla de beneficios respecto de años anteriores, permitió destrabar el conflicto laboral y retomar así las funciones con normalidad en la ruta de la minería de la región de Antofagasta.
$34 millones que desaparecieron misteriosa y repentinamente de su cuenta. Esa es la historia que le tocó vivir a Cristian Romero, cliente de Banco Estado, que confió en esta entidad bancaria para depositar sus ahorros, los que iban a ser utilizados para pagar gastos médicos de uno de sus hijos. De acuerdo con el relato de Cristian, la sorpresa para él llegó el día 2 de octubre de 2025, cuando intentó utilizar su cuenta corriente y se dio cuenta de que no tenía saldo suficiente. De inmediato se contactó con su ejecutiva, quien le confirmó que todo su dinero había sido retirado. Los primeros antecedentes de la investigación arrojaron que el dinero había sido sustraído por una mujer identificada como Sara Vázquez Nova en dos sucursales del banco en la comuna de Pirque y también de Puente Alto. Para llevar a cabo este retiro, la mujer desconocida adquirió un supuesto poder notarial, el que fue tramitado en la notaría Gutiérrez de la ciudad de Coquimbo. Sin embargo, Cristian vive en la ciudad de La Ligua, por lo que acusa que este documento suplantó su identidad y por lo tanto es totalmente fraudulento. Al respecto, Romero acusó que en este caso habrían funcionarios de Banco Estado involucrados, quienes estarían trabajando junto a otras personas para robar dinero a clientes de la entidad bancaria.
El tema pasa por funcionarios que están pero involucrados al 100% de cuánta plata tienen nuestros clientes, cuánta plata tenía yo en esos momentos. Llegar y pagar esa suma y sin respetar el protocolo decirle, oye, ¿sabes qué? Tenemos un jefe de operaciones.
No obstante, la sorpresa más grande para Cristian llegó cuando pudo constatar que Banco Estado eliminó de sus registros el mandato fraudulento otorgado por el notario. Al respecto, el abogado de la víctima, Luis Cantellano, explicó que están solicitando a la Fiscalía el poder obtener los videos y todos los registros de las sucursales involucradas para poder determinar eventuales responsabilidades.
Estamos solicitando dentro de las diligencias que se puedan optar y obtener las cámaras de seguridad y todos los registros electrónicos y de videos que pueda proporcionar las dos sucursales del Banco Estado a efecto de que naturalmente se pueda determinar la responsabilidad.
Contactados por la radio, Banco Estado evitó referirse a este tema en el que tanto la víctima como su abogado insisten en que habrían funcionarios del mismo banco coludidos para robar a clientes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo $33,990 al mes por 12 meses. Precio normal $46,990. BTR. Oferta válida hasta 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, equipos trabajan en un accidente con 3 personas involucradas. Esto en la avenida Caupolicán de Temuco. Nos cuenta más Amparo Montoya.
Equipos de emergencia trabajan en el volcamiento de una camioneta donde tres personas resultaron involucradas. Esto en la intersección de la avenida Francisco Salazar con la avenida Caupolicán en Temuco. Al lugar llegó bomberos y también distintos equipos de emergencia para atender a estas personas, en donde una de ellas resultó policontusa, de acuerdo a lo que se ha indicado por parte de los equipos de emergencia. En el lugar también bomberos trabaja debido a que se registra el derrame de combustible luego de este volcamiento de la camioneta en la intersección de la avenida Francisco Salazar con la avenida Caupolicán en Temuco, que además es la principal arteria de la capital de la Araucanía, y por lo tanto, debido a este accidente, se podrían registrar algunas alteraciones en el tránsito. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y las peligrosas heladas en el sureste de Estados Unidos han dejado sin electricidad a cerca de 1 millón de clientes hasta el domingo por la tarde. Un problema que no va a desaparecer con el paso de la tormenta, ya que se espera que las fuertes heladas ejerzan presión sobre las líneas eléctricas en los próximos días. Casi 30 estados se mantienen con alertas continuas por nieve, vuelos retrasados y carreteras congeladas. El Departamento de Salud de Luisiana informó que dos hombres murieron de hipotermia debido a las tormentas que afectan a gran parte de Estados Unidos. El hecho tuvo lugar en la parroquia de Caddo, situada en el extremo noroeste del estado. Asimismo, otras 5 personas fueron encontradas muertas en la ciudad de Nueva York el sábado y las autoridades están investigando si fallecieron a causa del frío, informó la policía durante este día domingo. El primer ministro canadiense Mark Carney dijo que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 100% al país vecino si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín. Sus palabras llegan un día después de que Trump dijera en redes sociales que si Canadá pacta un marco de libre comercio con China le impondrá un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país debe convertirse en una verdadera potencia productora de hidrocarburos y no tener miedo a la agenda energética con Estados Unidos, mientras el Parlamento avanza en la reforma de la ley que rige este sector. Del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio, nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas, declaró la funcionaria en un encuentro con trabajadores de la refinería Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui al noreste. Y decenas de personas han resultado heridas tras la caída de un rayo en la Plaza de Brasilia, donde se concentraban simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro para pedir su libertad tras ser encarcelado por golpismo, informaron fuentes oficiales. El cuerpo de bomberos afirmó que atendió a 72 personas, la mayoría con síntomas de hipotermia y golpes fruto del pánico que se provocó entre los manifestantes justo después de la descarga eléctrica. 30 de ellas fueron conducidas a hospitales de la zona para mayores cuidados, de las que 8 presentan condiciones inestables, de acuerdo con el balance preliminar oficial. Y el ejército israelí afirmó haber matado a 2 milicianos del grupo chií libanés Hezbollah en el sur del Líbano, según comunicó en sus canales oficiales. Las tropas atacaron y eliminaron al terrorista Muhammad al-Husseini, jefe de artillería de Hezbollah en la aldea de Arsoun, en el sur del Líbano, se indica en un comunicado militar. Además, los militares afirmaron haber matado a un segundo miliciano del grupo armado chií en un ataque adicional realizado en la zona de Bir al-Sansal, también en el sur del Líbano.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y Chile fue superado por Perú en valores de exportaciones, un mercado en el que el país se había mantenido como líder durante las últimas dos décadas y que hoy genera inquietud tanto en los gremios agrícolas como en el mundo político. Nos cuenta más detalles David Aravena.
Un cambio en el escenario agroexportador regional marcó el año 2025, luego de que Perú desplazara a Chile del primer lugar en el valor de exportaciones, reconfigurando el comercio de alimentos frescos en Sudamérica. Según cifras del sector, el país vecino cerró el año con envíos por sobre los 14 mil millones de dólares, mientras que Chile alcanzó poco más de 13 mil millones. Desde Fedefruta, su presidente Víctor Catán afirmó que este resultado no es una sorpresa para el sector y lo atribuyó a una estrategia de desarrollo agrícola sostenida en el tiempo por parte de Perú. Recordó que hace cerca de 20 años el país vecino exportaba montos muy inferiores y que el crecimiento actual responde a políticas públicas orientadas a la productividad, apertura de mercados y promoción internacional. El presidente del gremio agrícola advirtió que este escenario impacta directamente en la competitividad de la fruticultura chilena y llamó a avanzar hacia una estrategia de largo plazo que permita recuperar terreno frente a otros países exportadores.
Nos afecta porque perdemos competitividad, porque nos quedamos atrás. Esas divisas no entran a Chile, sino que se van a Perú. ¿Y cómo podemos revertirlo? Teniendo políticas que sean más agresivas para que el desarrollo de la fruticultura de Chile retome el camino a la competitividad.
Desde Frutas de Chile, en tanto, su presidente Iván Marambio entregó una visión más cauta, señalando que el problema no radica en el volumen ni en la calidad de los productos nacionales, y subrayó que Chile sigue teniendo grandes cifras de exportaciones.
En cambio, Perú no tiene esa facilidad y es conjunto. En el caso de la fruta fresca, ellos tienen recién la formación hasta noviembre y hasta noviembre solamente alcanzan los 6 mil millones de dólares, muy por debajo de lo que hace Chile en materia de fruta fresca.
Finalmente, desde el ámbito político, la diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Agricultura, Gloria Navillán, expresó su preocupación por el panorama del sector agrícola, enfatizando que durante décadas no se ha tomado el peso a la real importancia de la agricultura en Chile.
Y yo creo que acá hay un montón de falencias que se han dado por décadas de no considerar a la agricultura como algo importante. Yo creo que si no volvemos a tener una verdadera política agraria, jamás vamos a lograr ser la potencia que creemos que podemos ser.
El nuevo escenario obliga a Chile a replantear su competitividad y sus políticas en uno de los mercados donde había mantenido el liderazgo durante los últimos 20 años.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, el fallecido fue encontrado el recolector de orilla de playa que había desaparecido durante esta tarde en la comuna de Hualpén, región del Biobío. Nos cuenta más Paula Arthur de Radio Biobío en Concepción.
Sí, claro, con respecto a la búsqueda de una persona en la playa Los Burros, del Santuario de la Naturaleza en la comuna de Hualpén, donde trabajadores y también la Armada, en conjunto con bomberos, estaban buscando a un hombre adulto que sufrió una caída con posterior inmersión. Bomberos finalmente dio con el paradero de esta persona, el cual su cuerpo está siendo extraído por personal de bomberos en conjunto con la Armada fallecida. Esta persona fue encontrada entonces en la playa de la comuna de Hualpén y en estos momentos está siendo retirado su cuerpo del mar por personal especializado de bomberos en conjunto también con personal de la Armada. Bio Bio, la radio.
Bueno, y un hombre de 20 años fue detenido por carabineros como presunto autor de una balacera que dejó a dos heridos en Cerro Navia, en la región metropolitana. Producto de los disparos, ambos heridos fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes. De esto y también de un incendio en el Mall Plaza Los Dominicos nos va a contar Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Hans? Auditores, muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar con lo último que tú mencionabas, que tiene relación con este incendio que afortunadamente ya se encuentra controlado producto del rápido actuar del Cuerpo de Bomberos de Santiago, aquí en la comuna de Las Condes. De acuerdo a la información que hemos recabado aquí en el lugar, esto se habría iniciado en el tercer piso, ¿no? Justamente de una clínica integra médica que se encuentra colindante al Mall Plaza Los Dominicos. Se habría iniciado aparentemente producto de un tabique que se habría prendido, incendiado también en el tercer piso de este establecimiento. Sin embargo, producto del rápido actuar de bomberos, se pudo evitar su propagación hacia tanto locales colindantes, así como también a la afectación total del recinto. Según también hemos podido recabar aquí en el lugar, no habrían personas lesionadas, así como tampoco bomberos ni doctores también que se encuentran trabajando al interior de esta clínica Integra Médica. El tránsito en la calle Avenida Padre Hurtado se encuentra completamente normal, sin embargo hay una pista que se encuentra cortada producto del trabajo de bomberos que ya se encuentra finalizando. Podemos ver cómo también poco a poco comienzan a retirar los aparatos de emergencia, así como mangueras, y la retirada también de algunos carros. Estamos también esperando poder conversar con el comandante a cargo de esta emergencia para tener mayores antecedentes y exactitud también respecto a las causas de este incendio. Y respecto a lo primero que mencionaba Hans, esta balacera, ¿no?, que se registró en la comuna de Cerro Navia. Esto se trata de un hecho que ocurrió cerca de la medianoche, particularmente en calle El Armendral con El Pajar. Esto se trata entonces, había dejado a un adolescente y a un adulto en riesgo vital. Este último se encuentra en riesgo vital, entonces internado en el hospital Félix Bulnes, y fue justamente en ese centro asistencial que se pudo identificar y ubicar también al autor de los disparos y producto de este seguimiento, ¿no?, a esta persona, que Carabineros pudo confirmar su detención, un hombre de 20 años que, como lo mencionábamos, acompañaba a la víctima mayor, a este adulto herido en su mandíbula y en su tórax producto de estos impactos de bala. De acuerdo a lo que se señaló también en el lugar, es que producto se habría originado producto aparentemente de problemas sentimentales, ¿no?, entre la familia que se encontraba en dicho lugar. Vamos a escuchar a continuación a las palabras del mayor Cristian Galás Sepúlveda, de la 44 Comisaría de Los Prados, quien entregó mayores antecedentes. Escuchamos.
Ya, mire, el primero, con la herida en la pierna, ¿cierto?, es una lesión leve. No obstante, el segundo ingresado mantiene un impacto en el tórax, como mencioné, y en la mandíbula, y él se encuentra al momento con riesgo vital.
Claro, respecto al detenido, se ha podido tomar conocimiento de que es una persona de 20 años que mantiene antecedentes penales, sin embargo, no mantiene ningún tipo de orden de detención vigente. Por eso entonces que la detención que se concretó durante esta noche tiene relación, ¿no?, con este ataque de disparos que dejó a un adolescente y a una persona adulta herida, así uno de ellos el mayor en riesgo vital en el hospital Félix Bulnes. Cabe señalar también respecto a la instrucción que dio el Ministerio Público, está a cargo el Departamento OS-9 de Carabineros, en conjunto también con el Laboratorio de Criminalística de la misma institución, quienes están a cargo, ¿no?, de liderar las indagatorias para poder esclarecer el móvil que, correcto, entonces con el que empezó esta balacera que dejó a dos personas heridas en la comuna de Cerro Navia. Vio, vio, la radio.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Luego de que la Corte Suprema acogiera la querella de capítulos en su contra, la ex ministra Ángela